Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
Bueno, son 8 los minutos que pasan ya de la 1, 14 grados tenemos en el centro de Santander y tenemos con nosotros, alguien muy especial. Hacemos la cobertura, el seguimiento total, ¿no? No sé si recordarás, pero si eres un oyente habitual de COPE Cantabria, en las visitas anteriores hemos hablado de los proyectos ecosociales de Ampros que seguimos y de qué manera, ¿no? Además, en este programa, ese catering de personas, huertos de personas, la vivienda, incluso como Ampros estaba afrontando este asunto. Desde hace 40 años Ampros dispone de un centro especial de empleo y da empleo, además, a más de 200 personas. Llevan más de 55 años promoviendo la generación de oportunidades, ¿no?, para las personas con discapacidad intelectual. Tiene una implantación en gran parte de Cantabria, gestionada además a través de diferentes centros, como para no estar pendiente de su día a día. El director gerente es Roberto Álvarez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto?
Pues un placer siempre de estar acompañándoos en esta radio.
Pues para nosotros igual, ¿eh? Seguir profundizando en vuestro día a día. Yo creo que es lo mejor para comenzar, que les pongas en perspectiva y que recuerdes, bueno, no solo esa gestión que estáis realizando y desde luego esa generación de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, sino que además, bueno, pues lógicamente les facilitáis, ¿no?, que las personas usuarias de Ampros participen también en la vida comunitaria y en las actividades sociales, ¿no?, de cada una de las zonas en las que dais cobertura, ¿verdad?
Pues efectivamente, Cristina. Son, como tú bien dices, muchos años trabajando en generar recursos y apoyos. Hoy una organización como la nuestra, que es una organización, como tú ya bien decías, de carácter social, de utilidad pública, del ámbito del tercer sector, de la economía social, o sea, tiene muchos apellidos de estos, y en estos años pues hemos sido capaces de desarrollar muchos proyectos que han sido una oportunidad para las personas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista social, pues eso que decíamos, desde colegios, centros de educación, servicios de atención de día, ocupacionales, etcétera, etcétera, pues es lo que nos permite todos los días atender a cerca de mil personas que reciben apoyos, también reciben oportunidades diversas de empleo.
También, Roberto, sabemos que desde Ampros hace años si habéis incorporado en la planificación estratégica varios objetivos relacionados con el desarrollo rural de Cantabria. Más o menos, ¿a quién implica todo esto?
Pues mira, ya desde hace muchísimos años nuestra organización ha sido muy sensible a desarrollar proyectos en ámbito rural. Tenemos incluso centros de día y residencias en pleno ámbito rural desde hace bastantes años. Pero esto sí que es una exigencia que nos hemos planteado en estos años, de seguir apostando por el ámbito rural, porque el devenir de los recursos, sí es cierto que los servicios los hemos ido concentrando, o tradicionalmente se han venido concentrando, en zonas de más densidad poblacional, con lo cual se convierte en una obligación, por no decir una responsabilidad. Con lo cual, sí es cierto que nuestra estrategia desde hace años viene orientándonos a trabajar más en ese ámbito.
Claro, así que entendemos que la colaboración, lógicamente, de los diferentes ayuntamientos y el resto de entidades es fundamental, ¿no?
Pues efectivamente, ahí tenemos distintos ejemplos, ¿no? Desde hace ya más de 10 años trabajamos de una forma muy intensa con los grupos de acción rural y local en determinadas zonas. Un ejemplo es la zona de Campo Los Valles, donde incluso formamos parte de la junta directiva de la agrupación y del Grupo de Acción Rural. También tenemos convenios de colaboración y desarrollamos habitualmente muchas actuaciones con la Red Cántabra de Desarrollo Rural para promover este tipo de acciones, como estamos comentando.
Pues vamos a concretar, vamos al meollo, a la realidad de estas personas con discapacidad en ámbitos rurales. ¿Qué es lo que más necesitan y qué apoyos necesitan?
Bueno, pues es una buena pregunta. Los mismos que los demás, como decimos. Lo que pasa que con unas circunstancias muy distintas. O sea, el ámbito rural está mucho más limitado, tiene más distancia en lo que se refiere a la generación de oportunidades en el entorno para su inclusión social, y esto dificulta su inclusión real, la inclusión real de estas personas. Y después tenemos un efecto que se convierte en un problema, y es que tenemos muy pocos datos de la realidad de las personas en ámbito rural. Sabemos que existen, porque la estadística no lo dice que existen, pero no tenemos bien identificado ese ámbito, y es algo que tenemos que hacer cada vez mejor.
Uh-huh. Bueno, está claro que a muchísimos nos marca ese arraigo, ¿no?, que tenemos a nuestro pueblo, a nuestra comarca. ¿Qué supone que a una persona tenga que una discapacidad y tenga, por ejemplo, que abandonar, ¿no?, su comarca por falta de oportunidades? ¿Una persona con discapacidad se ve en día obligada a esto?
Pues desde siempre ha sido así. Cuando una persona con discapacidad, especialmente intelectual, tiene que buscar o requiere un servicio, un apoyo social, las zonas rurales están desprovistas por completo de este tipo de recursos especializados, con lo cual donde tenemos más recursos especializados de atención al colectivo es en las zonas, como decimos, de más población, por zonas como Santander, Laredo, Torrelavega, zonas de población que nos permiten acumular y hacer también viables y sostenibles esos servicios que son absolutamente necesarios. Con lo cual nos encontramos un escenario en paralelo también, y es que estas personas seguramente, por la información que tenemos, lo que ocurre es que también se mantienen en el contexto sociofamiliar, siendo personas realmente útiles, ¿no?, ese contexto, cuando hablamos de ámbitos del sector primario, como la ganadería o la agricultura. Con lo cual, la preocupación nuestra es cuando esas personas requieran apoyos sociales por procesos de envejecimiento, etcétera, etcétera. Y es lo que estamos intentando, a lo que estamos intentando buscar soluciones.
Roberto, hoy es 8M, lógicamente, programa especial dedicado toda la programación a conocer la realidad de la mujer, y también queremos conocer la de la mujer con discapacidad. Habláis desde AMPROS de una triple discriminación. ¿De qué se trata?
Pues bien, lo primero yo creo que procede hacer un reconocimiento a la mujer trabajadora, a la mujer con discapacidad y especialmente con discapacidad intelectual. A partir de ahí ya estamos diciendo distintas discriminaciones. La mujer, hablamos de la doble discriminación, que es mujer y discapacidad, pero dependiendo del contexto donde nos movamos es triple o se habla de múltiple discriminación. El ámbito rural es una discriminación. La violencia de género, por los estudios que hay, también en la discapacidad intelectual, la mujer con discapacidad intelectual, es especialmente sensible por su dificultad, por sus relaciones, etcétera, etcétera, a la vulneración de sus derechos en el ámbito relacionado con la violencia de género, con lo cual ahí nos movemos en múltiples realidades que son complejas para este colectivo.
Y a todo lo que nos estás comentando, Roberto, pues hay que sumarle que todos nos hacemos mayores, evidentemente las personas con discapacidad también. ¿Podemos presumir en esta sociedad a la que llamamos desarrollada de dar suficientes oportunidades a estas personas?
Ahí seguimos con múltiplos, porque una de las cosas que utilizamos como término también es el doble envejecimiento de la persona con discapacidad en este ámbito. Y eso se produce porque la persona cuidadora o familiar envejece. Imaginaros en el ámbito rural lo que se produce en ese plano, que lo relaciono con el punto anterior. Y la persona con discapacidad envejece, lo que nos vamos a encontrar situaciones tremendamente dramáticas en ese ámbito.
¿Cómo puede colaborar AMPROS para encontrar oportunidades a ese tipo de personas?
Pues mirad, nosotros estamos desarrollando muchos proyectos, pero algunos que estamos poniendo encima de la mesa las administraciones públicas pretenden dar soluciones desde perspectivas multiservicio a las personas mayores del ámbito rural con personas con discapacidad, generando oportunidades de empleo. El ejemplo es el catering. Nos ha gustado siempre el proyecto de dar de comer en zonas rurales a personas mayores, donde la persona con discapacidad se beneficie de la generación de empleo, que eso implica, pero también apoyo, acompañamiento a la persona mayor en distintos ámbitos. Y ese es uno de los ejemplos que estamos impulsando desde todos los puntos de vista.
Y para ir finalizando, ¿qué más proyectos se está llevando a cabo en estas áreas rurales, AMPROS?
Pues hay muchos proyectos, algunos hemos hablado de ellos, como el tema del medio ambiente, la eliminación de planta invasora, con proyectos europeos como el Stop Cortadería, pero ahora estamos desde hace años en un proyecto súper bonito, que es el Camino Lebaniego, es la recuperación del Camino Lebaniego junto a la Fundación Camino Lebaniego. Ya llevamos 4 años de experiencia recuperando el Camino Lebaniego con personas con discapacidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Y actualmente hemos conseguido un proyecto, la Fundación Camino Lebaniego ha conseguido un proyecto LIFE europeo también, donde nos va a permitir otros 5 años más seguir trabajando en esas zonas rurales y generando oportunidades de empleo.
Y a nosotros nos encantará seguir compartiendo toda esta información, ¿no?, y todo vuestro trabajo, brillante trabajo, que aplaudimos un día más aquí con todos nuestros oyentes. Gracias de verdad por la visita, Roberto.
Gracias a vosotros, es un placer siempre.
Director gerente de AMPROS, Roberto Álvarez, un pequeño alto y que vamos rápidamente con el avispero y con las dos grandes mujeres que hemos invitado hoy.
Nuevas colecciones en Muebles de Cocina Los Cántabros. Grandes ofertas en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos, reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Los mejores precios en Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digoyo, entrada por Azulejos Delgado.
Si tienes un proyecto de I+D centrado en el ámbito de la automoción, sector TIC, economía circular o transferencia tecnológica, ya puedes acogerte a las ayudas de Sodercam para proyectos de I+D 2022. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo. Entra en la web sodercam.es e infórmate. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Consejería de Industria. Te ayudamos a innovar.
¿Buscas un taller de confianza para tu coche, furgoneta o camión? Talleres Isidoro San Justo, 36 años comprometidos con la calidad. Mira todo lo que podemos hacer por ti en isidorosanjusto.com.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En BM Supermercados, hasta el 22 de marzo tienes un 2x1 en cientos de productos. Compra dos y ahorra el importe de la segunda unidad en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
En la Dirección General de Tráfico está hoy Gonzalo Martín para contarnos cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora, tranquilidad y fluidez en la mayor parte de red de carreteras principales y secundarias cántabras. Eso sí, van a encontrar tráfico en aumento en la A67 a su paso por Reynosa en sentido Valladolid, por lo que pedimos mucha precaución a los conductores que circulan por esta vía. En el resto de las carreteras, como hemos dicho, se circula a esta hora con normalidad.
Muchas gracias, Gonzalo, por esa última hora en carretera, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, nosotros ya estamos viendo el cielo con sol precioso. Poco nuboso, se va a quedar al final del día en toda Cantabria, temperaturas en aumentos. Tenemos la cota de nieve en torno a 900.000 metros, pero va a subir rápidamente a 1.200 esta tarde y con máximas que oscilan entre los 10 grados de Reynosa y los 16 que se quedan en Torrelavega y Cabezón. Las temperaturas van a seguir subiendo estos días, ¿eh? Mañana vamos a tener todavía algún intervalo de nube media y alta, con posibles brumas o nieblas matinales. No se descarta alguna precipitación débil en la cordillera, pero con temperaturas, repito, en aumento, ya que vamos a tener vientos flojos de componente sur, con algún intervalo más intenso en el litoral durante las horas centrales. Las máximas mañana oscilan entre 11 y 19 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, nos hemos emocionado, Jaime, hay que contarlo de verdad, porque yo me he emocionado, digo, por fin, es empieza primero, a haber gente en el estudio.
Lo primero
por
que
fin.
Les he dicho a nuestras invitadas, ay, qué alegría, avispas de hoy, que hacía año y pico que estaba deseando, bueno, no sé,
o más,
lo de la
o
pandemia
mucho más.
Nos ha cambiado el paso y el,
tremendo,
el
de verdad.
Tiempo que ha pasado.
Me he emocionado, bueno, en el Día de la Mujer, evidentemente, estar muy bien acompañada por Jaime siempre, pues, pero hoy especialmente por dos grandes mujeres en el ámbito político. Qué placer, de verdad, recibir en este estudio. Voy a empezar por María José. Venga, María José González Revuelta, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes y pues muy bien, porque es lo que estabais diciendo ahora, que después ahora esas cosas que teníamos como algo natural y habitual de todos los días se están convirtiendo en excepcionales y entonces lo valoramos más. Alguna cosa buena ha tenido que traer esta pandemia, que yo creo que valoramos algunas cosas que se habían convertido en cotidianas. Y que bueno, que está muy bien.
Claro que sí. Secretaria autonómica del Partido Popular, diputada en el Parlamento de Cantabria, forma parte del comité organizador de ese 20º Congreso Nacional del Partido Popular. Ahora hablamos de ello. Si te parece, déjame que salude a Eva Salmón. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Pues buenos días a todos y encantada de estar aquí con vosotros y con María José. Siempre es un placer compartir pues nuestras tertulias, nuestras conversaciones en presencial y no tanto pues vía telefónica.
Diputada del Partido Socialista, ella es directora de Recursos Humanos en el Hospital de Santa Clotilde y también Hospital en Vizcaya. Oye, feliz Día de la Mujer a las dos.
Gracias. ¿Eh? Gracias.
Vamos igualmente a empezar por ahí, si os parece. ¿Qué significa, qué representa para vosotras este día? No sé quién quiere empezar, Eva, María José.
Bueno, pues es un día, pues para mí, pues especial. Yo creo que para todas las mujeres y yo creo que debería ser para toda la sociedad. Un día en el que tenemos pues que celebrar todos esos logros que durante tanto tiempo nos ha costado conseguir, tantas mujeres que han trabajado a lo largo de tanto tiempo por conseguirlo, y luego también un día de reivindicación, porque nos quedan tantas cosas por conseguir que no podemos parar. Entonces tenemos tantas cosas que conseguir, como eliminar esa brecha salarial o también competencial, eliminar esa violencia de género que cada día nos acecha, la corresponsabilidad en todas las tareas, esa educación de toda la gente, porque seguimos teniendo esos estereotipos que nos hacen mucho daño. Yo creo que es un día muy especial y que además nos acompaña pues este sol, o sea que yo creo que va a ser un día estupendo.
Más no se puede pedir. Pues estoy de acuerdo con María José, sobre todo es un día especial porque un día de celebración para todo ese trabajo que realizaron muchas mujeres a lo largo de tantos años, tanto esfuerzo, años duros para ir consiguiendo avanzar en este campo pasito a paso, y yo creo que esto es en homenaje a todo ese esfuerzo, y luego también un día de reivindicación para seguir avanzando, porque efectivamente, aunque se han logrado muchas cosas y hemos avanzado, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando por conseguir mejorar en muchos campos, entre ellos lo que mencionaba María José en el tema de la brecha salarial, que es cierto que todavía está presente, y en otros tantos aspectos, ¿eh? Y me gusta que también los hombres estén implicados, claro, y que sea un festejo de toda la sociedad, ¿no?
Oye, en el ámbito político, sin embargo, se ha vuelto a manifestar esa fractura, ¿no? Porque Vox finalmente no se ha adherido hoy a esa lectura conjunta, ¿no? Del manifiesto habitual en esta jornada, ¿no?
Pues se está convirtiendo desgraciadamente en algo habitual en algunos temas que yo creo que deberían ser que no, permanecer unidos todos los partidos, pero bueno, pues Vox en muchas ocasiones se aparta voluntariamente, porque yo creo que además ciertos manifiestos se hacen con la mejor de las intenciones y no va contra nadie, sino a favor de. Entonces, bueno, pues eso que debería ser la unidad, como bueno, por ejemplo, en el año 2017, el Partido Popular, que fue pues cuando gobernaba ese pacto nacional contra la violencia de género, que aunó todas las fuerzas políticas. Yo creo que ahora estamos en un ambiente muy enrarecido, con una radicalidad y una crispación que tenemos que evitar, porque yo creo que es fundamental que en estos temas vayamos todos unidos, y la verdad es que no puedo entender las razones de Vox para esto.
A mí me apena, la verdad, no es una sorpresa, porque Vox no suele participar, no es un partido primero que se identifique o se caracterice por la defensa de los intereses en favor de la mujer, eso lo tenemos claro todos, y es cierto que siempre que hay algún acto institucional en el Parlamento, alguna declaración y demás, no suele participar, desgraciadamente, es algo que nos apena, que no compartimos, pero son sus señas de identidad, al parecer.
Otro de los problemas que mucha gente o parte de la sociedad puede ver con este día tan importante y tan reivindicativo es que se politice en exceso, ¿no? Y que sea incluso excluyente con el hombre. Hay varios posturas bastante radicales que puede hacer sentir incómodo incluso al hombre, que como tú dices, Eva, lo ideal, lo lógico, toda persona de bien quiere la igualdad, que no haya brecha salarial por un mismo trabajo, en fin, yo creo que todo el mundo con cierta lógica supone que eso es lo lógico y lo justo, pero no teméis que esto se pueda politizar en exceso y que haya esa pelea, como esa confrontación que a nadie le gusta en este día.
A mí tampoco me gusta, es decir, no me gusta que se politice, no me gusta que se coja la bandera de la defensa de la mujer solo por las mujeres o solo por determinados partidos políticos. Yo creo que todos debiéramos de estar unidos con la defensa de la igualdad con la mujer, y por eso lo decía antes, yo creo que la participación del hombre es fundamental, de todas las familias, es algo que tenemos que trabajar entre todos, y luego no es excluyente, yo creo que debiéramos de participar todos los partidos políticos, porque es algo que engrandece a la sociedad, es algo abierto, es algo que supone mejoras para todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo cuando se hace una bandera de ello y se excluye o se trata de excluir a otras agrupaciones, a otros partidos políticos.
Y yo creo que es fundamental la participación de los hombres. Mientras los hombres no interioricen lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en la sociedad, va a ser muy difícil que se erradique y tiene que empezar, evidentemente, en los colegios y en las familias, que lo vean. Desgraciadamente, pues nuestra sociedad ha sido muy machista tradicionalmente y cuesta mucho ir eliminando esas cosas, pero el hombre tiene que ser parte fundamental de la solución, porque si no, yo creo que no vamos a ningún sitio. Y esto tampoco estoy de acuerdo con Eva, que no lo puede capitalizar ningún partido, y deberíamos, en este tipo de días, en manifestar lo que nos une y no lo que nos separa. Y yo creo que eso sería fundamental para que luego todos nos sentamos cómodos en una manifestación como esta.
En este Día Internacional de la Mujer, y con esto ya acabamos y abordamos otros asuntos en el avíspero de este 8M, estamos preguntando a los oyentes, esas mujeres, ¿no?, que han marcado la vida de cada uno de ellos. ¿Qué mujer ha marcado tu vida, María José?
Pues yo creo que, como la mayoría de la gente, mi madre y mi abuela. Son mujeres que vivieron en otras épocas, mucho más duras. Yo, mi abuela, la gente que me conoce sabe que hablo al cabo del día de ella, pero en innumerables ocasiones era una mujer fuerte, valiente, que tuvo muchas dificultades a lo largo de su vida, pero que era positiva. Y luego mi madre, pues para mí es un referente. Claro. Como la mejor,
más maravillosa del mundo. Aunque a mis padres se lo debo todo, pero es verdad, y a mis abuelos, pues somos una familia muy pequeñita y nuestros abuelos convivíamos casi a diario con ellos, con los paternos los maternos y la paterna. Pero mi abuela paterna fue una mujer que se quedó viuda muy joven, con 20 y pico años, con un niño muy chiquitito, y se fue de las primeras mujeres aquí en Cantabria que trabajó en lo que era la Standard Eléctrica, una fábrica, y entonces ella supo o ya tuvo que aprender a conciliar entre un niño pequeñito en aquella época, fábrica, y me inculcó unos valores, y de verdad que la tengo como punto de referente, sin quitar mérito a la otra que trabajaba más en el campo, ¿eh? Pero sí, los abuelos son puntos de referencia, por lo menos mis abuelas para mí sí.
Bueno, pues a la 1:29, ¿quién nos iba a decir que después de la maldita pandemia y de todas las consecuencias económicas, ¿no?, contra las que estamos peleando, que en pleno siglo XXI tuviéramos que estar hablando de una maldita guerra, ¿no? Es la primera vez que hablamos con vosotras en esta temporada. Quiero una valoración general y luego ya entramos, si os parece, al detalle de otros asuntos relacionados con...
Pues sí, como decías, la verdad que en el siglo XXI, cuando ya pensábamos que en este primer mundo el tema de las guerras estaba olvidado, pues tenemos que ver que siempre hay locos que ponen al mundo en jaque, que juegan con la vida de las personas sin importarles el sufrimiento humano. Y desde luego, pues desgraciadamente veo complicada una solución cercana, porque cuando alguien se mete, como se ha metido Putin, en este tremendo lío, no le veo con capacidad de salir rápido. Confío, pues, en la presión del mundo, de todas las organizaciones internacionales y, sobre todo, de esos empresarios que mantienen al régimen, y que espero que cuando vean perder dinero, aunque solo sea por eso, que es muy triste, pues le presionen para que abandone la guerra, pero me cuesta creer que sea en el corto plazo.
Mi valoración global es de tristeza y de preocupación. Le decía antes a un conocido que me preguntaba, ¿cómo ves las cosas, Eva? Y le digo, pues mira, yo soy una persona que tengo un buen dormir tremendo. Duermo fantásticamente bien. Y a raíz de todo esto, me está costando quedarme dormida porque estoy preocupada, estoy triste o estoy angustiada cuando veo todas esas imágenes, ¿no?, de toda esta gente que está perdiendo la vida, y se me hace tan difícil de comprender que en los tiempos en los que estamos, que parece que no, que hemos avanzado tanto en tantos aspectos, y que sigamos tan atrás en otros, me cuesta comprender que no seamos capaces de haber buscado una solución antes de que ocurriera esto. Y también soy un poco, a fecha de hoy, esperemos, mi naturaleza es de ser optimista, pero a fecha de hoy sí que veo complicada una solución a corto plazo.
Bueno, las consecuencias económicas evidentemente están aquí ya, las vamos a dejar en un segundo plano porque para mí están en un segundo plano ante la crisis humanitaria sin precedentes que tenemos por delante. Los gestos espontáneos de los cántabros nos están de verdad sobrecogiendo, nos hace sentirnos muy orgullosos, no solo de los cántabros, en fin, de todos en general, ¿no? Pero también es verdad que nos sorprende, ¿no?, que sigamos a la espera de un protocolo del Gobierno Nacional que podamos coordinar en las diferentes comunidades, ¿no? Supongo que se tenga que realizar esta ayuda de refugiados de manera coordinada. No sé si vosotros estáis viendo esa descoordinación. 200 refugiados, ¿no? Jaime nos ha dicho ahora mismo el presidente Miguel Ángel Revilla, ¿no?,
que
tenemos
Gerardo,
capacidad
máxima, y eso choca con lo que nos ha dicho esta mañana el propio alcalde de Valdalgue, que ha dicho, mira, pues a mí no me salen las cuentas porque aquí hemos acogido a 48, el otro alcalde tiene más zonas, tal, como que le parecía muy poco, y también ha dicho que él quería actuar de motu propio porque tira lo humano y lo humanitario antes de lo burocrático. Entonces yo no sé dónde choca el papel de la política y de los políticos en primar la regularización de estos refugiados que vienen ahora mismo por una iniciativa privada, pero que también tiene la colaboración de diversos ayuntamientos con esos fondos públicos para poder acogerlos en albergues, y la llamada un poquito de atención del gobierno en plan, oye, con cuidado y con buena letra. Al final es una papeleta complicada la de asumir y compatibilizar ambas situaciones, lo humanitario, acoger un número de personas determinado, y el máximo de tope que dice el propio presidente regional que tenemos en Cantabria. Eva, tú como parte, entre comillas, del gobierno, sí, PRC-PSOE, es una peleta complicada de asumir, ¿no?,
sí,
o de controlar.
Yo creo que esto, como ha pasado, desgraciadamente, en estos últimos años, que nos ha tocado vivir tantas explosiones, primero la pandemia del COVID, ahora la guerra en Ucrania, yo creo que primero suele surgir el impulso de lo pasional, de vamos a ayudar, lo primero es ayudar, ¿no?, porque te sale ese lado humanitario. Y luego, es verdad que lo siguiente tiene que ser organizar, administrar toda la parte burocrática, que a veces, desgraciadamente, te lleva un tiempo el coordinar, tanto a nivel nacional como luego a nivel de las comunidades autónomas. Desgraciadamente, todo debiera de ser más rápido, pero sabemos en la realidad que todo lleva un tiempo. Esa coordinación de ayudas, de números de personas que se pueden acoger, tanto en cada ayuntamiento, uh-huh, en cada comunidad o a nivel de España, y llegará. Lo que pasa que, claro, yo entiendo que lo primero es si estamos o les tenemos en la puerta a los refugiados esperando a que nos organicemos y saquemos un protocolo, pues se pueden quedar en la puerta un, uh-huh, ratito. Entonces entiendo que lo primero es ayudarles, y luego toda la infraestructura que conlleva detrás, que desde luego que habrá que organizarla porque es necesaria, está claro. Uh-huh.
Pues sí, yo comparto el hecho de que la burocracia de la administración es, pues muy lento, pero también reconozco que sean las personas individuales, las organizaciones, las empresas privadas las que tengan que estar haciendo el trabajo primero, sin coordinación por parte del Gobierno ni de Cantabria ni de España, que haya que esperar a mañana una reunión de coordinación. Me parece que después de 14 días de guerra, de 1.700.000 o más o menos refugiados que ya están intentando buscar un sitio donde poder pasar este trance, yo creo que es una lentitud que debería hacernos mirar a las administraciones que ese trabajo no se ha hecho hasta ahora bien. Entonces, yo espero que con ese protocolo se pongan ya las bases para trabajar rápido, pero estas personas necesitan comida, necesitan alimento, necesitan mantas, necesitan muchísimas cosas, y no podemos esperar.
O sea, Eva, que el gobierno, entre comillas, no va a hacer nada con estos alcaldes que traen, digamos, gente de forma, pues eso, espontánea y pasional, como tú dices, no sabemos cuántos llegará en total, y luego ya habrá que solucionar los problemas.
No, todo lo contrario, no he dicho que no se vaya a hacer nada, sino que lo que yo, en mi opinión, entiendo es que todas estas iniciativas individuales, por supuesto que son positivas y que están bien hechas, pero esa coordinación administrativa o ese apoyo o esa infraestructura necesaria para organizar va a llegar, porque tiene que llegar, como siempre llega. Que no llega a veces con la prontitud que a todos nos pudiera gustar, pues no, porque desgraciadamente todo lo que es la infraestructura de la administración cuesta moverla a nivel de burocracia, cuesta, ¿eh? Pero sí que se coordinará, como no puede ser de otra manera. Yo confío en ello y seguramente va a ser así.
Lo decía por ese tope de 200 personas ya. Que parece a simple
es que
vista
yo creo que
poco.
Ese tope igual es la posibilidad que tiene del de gobierno, alojamientos, ¿no? Del gobierno,
sí,
de Cataluña.
Los centros son los recursos, eso, ha dicho, claro, del sabes, gobierno.
Habrá individuales, ¿no? De ONGs. De
es que a priori nos parecía una cifra muy pequeñita, poco, ¿no? Muy pequeñita. 1:37 minutos.
Una cosita también. Con esto de las consecuencias que has tocado, la consecuencia
económica.
La gente se pregunta si políticamente se puede hacer algo. Ya no solo en Cantabria, quizá a nivel nacional, el hecho de que sube los carburantes, sube la luz, otro día histórico, sube la cesta de la compra a niveles, todo el mundo hacemos la compra y sabemos lo que hay diferencia desde hace unos meses ahora. ¿Qué se puede hacer? Porque la gente dice, yo sigo cobrando lo mismo, pero todo sube de una manera que no nos va a dar, ¿no? Esto puede ser un problema muy, muy grave. ¿Qué se puede hacer para intentar paliar en parte esta situación? ¿O tenemos que estar de brazos cruzados viendo cómo sube todo y no se puede hacer nada?
Menos los sueldos.
Claro, es que políticamente es también una papeleta complicada, sí, sí, sí. A ver, a partir de ahora lo que puede pasar.
La guerra ha incrementado, desde luego, lo que ya estábamos viendo.
Sufríamos ya las consecuencias
la
de la pandemia.
De la luz,
claro,
del combustible. Yo, por ejemplo, en mi coche, si en los últimos 2-3 años, 30 euros más llenar un depósito de combustible. Entonces, quiero decir que ya venía de atrás. Esto todo supone pues un incremento exponencial de las consecuencias. Y desde luego, quien tenga un sueldo muy justito es que no va a poder comprar, ahora tal y como están las cosas, carne, pescado, fruta, verdura. Es que está realmente la situación muy, muy, muy complicada. Y yo no veo que a corto plazo pueda solucionarse, porque todos los derivados del petróleo van a incrementar los precios, los cereales, que al final pues toda la comida tiene algo que ver con eso. La solución está complicada, desde luego, y en el corto plazo, desde luego, no lo veo.
Qué miedo.
Sobre este aspecto, escuchando, ¿no?, diferentes contertulios de diferentes medios de comunicación en estos días y gente entendida y competente en la materia, decía, el resto de Europa, Ucrania está pagando las consecuencias con sus vidas, están perdiendo vidas la población de Ucrania, y el resto de Europa, al menos, o qué menos que vamos a tener que pagar con cuestiones económicas, ¿no?, con sacrificios económicos. No me cabe duda que les vamos a tener que hacer. Y también no me cabe duda de que el gobierno, a nivel, más que a nivel de comunidad autónoma, entiendo que es algo que se tendrá que hacer a nivel de gobierno de España y del resto de los países de la Unión Europea, van a tener que adoptar medidas para paliar, no creo que sea a corto plazo, pero sí a un medio plazo, para paliar toda esta deriva que vamos a tener que sufrir debido a esta guerra, ¿no? Incluso llegaban a hablar, o hablaban, de en su día, de los pactos de la Moncloa, que vinieron de una crisis y demás, que por eso el gobierno estaba empezando a tener conversaciones con sindicatos, con agentes sociales, con la patronal y demás, porque estaban ya pensando, yo creo que están adelantándose a pensar que se van a tener que adoptar medidas parecidas a las de en aquel momento para por lo menos paliar o minimizar en lo que se pueda esta repercusión económica, claro, que indudablemente vamos a sufrir.
Oye, de los fondos europeos ahora ya ni hablamos entonces, ¿no? Porque es un tema del que siempre se habla, pero yo nunca veo que lleguen esos fondos europeos. Entiendo que ahora mucho menos.
Bueno, están llegando fondos europeos a todos los países aquí. En Cantabria la verdad es que el tema de los fondos europeos es para echar de comer aparte, porque desde luego una oportunidad histórica, porque nunca vamos a recibir, por lo menos en muchísimos años, una cantidad de dinero como la que Europa ha puesto a disposición de los países. Y en España y en Cantabria, los tres proyectos estrella del gobierno han sido fracasos absolutos. Vamos a perder todo ese dinero que estaba previsto que llegase para ser proyectos tractores, porque lo que financia Europa son proyectos tractores que transformen la economía de la región. Y desde luego, pues todo lo que había propuesto el gobierno de Cantabria se ha ido por el desagüe. Ahora toca que nos lo financie Pedro Sánchez, todas estas cosas que dice el presidente Revilla, pero desde luego es ponernos en manos de alguien que desde luego pues ni con el lobo ha cumplido, ni con el ave ha cumplido, ni con tantas cosas que están pendientes. Entonces, desde luego, la oportunidad histórica para Cantabria es el fracaso no de la legislatura, sino de los últimos años.
¿Pero esto qué es? ¿Por dejadez política, por falta de valía, por no leer las bases en las que estaban condicionadas esas ayudas? Es que claro, uno piensa en qué manos estamos si una cosa que es crear un proyecto para poder tener ese dinero, ni siquiera cumplimos con esos requisitos.
Bueno, yo ahí he de decir que discrepo con María José.
No, por primera vez, no está mal.
Lógicamente, en el resto de puntos de la tertulia he estado de acuerdo. En este discrepo y, bueno, yo me voy a limitar o me voy a ceñir al discurso de ayer o del presidente Revilla en el pleno, ¿no? Que los proyectos van a salir adelante, los tres proyectos, de una manera u otra es la apuesta del gobierno y que nadie dude que todo el compromiso, todo el esfuerzo y todo el apoyo y va a ser sacarles adelante de una manera o de otra. Que tampoco, yo creo que al ciudadano lo que le tiene que importar es que el dinero que venga de Europa se aproveche de una manera o de otra, si no puede ser canalizado a través de un proyecto, que no se pierde y se aproveche de otra, y así lo explicó el presidente Revilla ayer en el pleno, y hay que confiar y ser positivo, y yo por lo menos, mi papel, por lo menos de mi partido, que está gobernando junto con el PRC, es de compromiso para sacar adelante los tres proyectos que son importantes para Cantabria, y que yo confío en que así va a ser.
Pero son proyectos que no digo que salgan adelante o no, porque eso yo hasta que no vea un convenio del Gobierno de España en donde se bueno, pues establezca esos pagos que tendré que hacer, pues no me lo creo, porque han sido tantos los incumplimientos que ha habido hasta ahora que es difícil creérselo. Pero de todas maneras, suponiendo que llegasen, hemos perdido esos fondos europeos. Porque nos lo tendría que dar el Gobierno de España con los impuestos de todos los españoles. Y, sin embargo, otras comunidades autónomas con las que tenemos que competir económicamente, pues van a tener, aparte del dinero que le dé el Gobierno de España, van a tener esos proyectos. Entonces, algo que estoy muy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, que es lo que primero que tiene que hacer cualquier empresario que se presenta a una licitación es conocer las bases y saber si esos proyectos encajaban. Y no es porque lo dijera la oposición, es que lo decían funcionarios del Gobierno de Cantabria y mucha gente que conocía al dedillo las bases, que esos tres proyectos, al menos dos de ellos, no encajaban. El Gobierno se empeñó en presentarlos porque no tenía, me entiendo, otros que presentar, y el fracaso, pues por mucho que el presidente Revilla se empeñe en vestir la mona como quiera, el fracaso es rotundo y yo no conozco otra comunidad autónoma que le haya pasado esto, desde luego.
Bueno, yo discrepo en lo de que era porque no tenía otros proyectos el Gobierno de Cantabria. Yo creo que el presidente Revilla ha apostado siempre por el tema de la pasiega. Ayer explicó además las ventajas que tenía y el porqué del proyecto y también explicó allí que había habido, bueno, pues en este caso sí que habló porque era una interpelación del Partido Popular y habló de que, claro, que quizá cuando ha gobernado el Partido Popular no creía en ese proyecto. Habló en concreto del señor Íñigo de la Serna y de más que no creía, no lo veía ese proyecto, pero que él o el Partido Regionalista ha apostado siempre por ello y que lo va a sacar adelante. Después de todo, yo creo que al ciudadano de a pie lo que le interesa es que haya buenos proyectos, que enriquezcan la región, que sea bueno, que sean motores e impulsores para la región y el cómo se consiga ese dinero, que le explicó la demanda, el dinero que haya conseguido de la financiación de Valdecilla. Bueno, pues de una manera u otra, si tú te comprometes en sacar adelante un proyecto, tienes que buscar fondos y tienes que buscar recursos para sacarlo adelante. Y eso es lo que tiene que importar, el ponerlo en marcha. Si no lo pone en marcha después de un compromiso, después que pasen los años, es cuando se podrá, yo entiendo, criticar y decir, pues usted se comprometió y no lo ha sacado adelante. Pero bueno, por lo menos dejemos margen para la confianza.
Yo creo que el proyecto de la pasiega lleva desde el año 2007 y todavía seguimos esperando. Yo creo que los proyectos de Revilla son las fantasías que nunca se cumplen.
Bueno, justo que se os habían puesto interesante la tertulia, tenemos que cortar porque se nos acaba el tiempo. Era, bueno, pues un día muy especial, no queríamos excesiva confrontación, no va a ser habitual, ¿eh?
Yo con María José estoy encantada y además tenemos muy buena...
Exactamente, es mutuo, desde luego.
Sí, sí. Por cierto, el Partido Popular, centrado en el Congreso Extraordinario de Sevilla, los próximos 1 y 2 de abril, si no me equivoco, Álvarez Núñez Feijóo es el único candidato. Creo que mañana tenemos de plazo, ¿no?
Todavía no lo sabemos, porque todavía quedan exactamente hasta mañana para presentar las candidaturas, pero por lo que parece, pues en principio sí. Y lo que estamos buscar que sea un congreso en donde el partido que aspira a gobernar España, pues cierre
las heridas.
Que han sido complicadas, desde luego.
Aquí lo contaremos. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Feliz Día Muchas de la gracias. Mujer. María José González Revuelta y Eva Salmón. Un Muchas auténtico gracias. Lujo teneros aquí hoy.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Elegir entre un mueble de verdad y un mueble económico es cosa del pasado. En Carlos Uriarte disponemos del precio más económico en muebles de verdad, pero también de un precio de verdad en muebles económicos. Elija lo que elija, tendrá el mejor precio en cualquier mueble. En Carlos Uriarte cuidamos su interés y respetamos su confianza. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, sabes que el concesionario Ramón González y hermanos ahora es Autopalas, ¿verdad? Te lo venimos contando desde hace un tiempo, que se han incorporado al grupo Autopalas. Así que nos quede muy claro, ¿eh? Puedes visitarles donde siempre. En la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, Torre la Vega, y seguir descubriendo el mejor centro Peugeot de Cantabria. En un Peugeot nos vamos de ruta. Y es que en Ajo no te puedes perder las jornadas de las angulas de Madagascar en el restaurante Labu, por favor, hasta el 15 de marzo.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui.
Y en Somos, rico picoteo, zamburiñas, rabas, croquetas y ya sabes, el fin de semana te espera un exquisito cocido montañés en la Alberuca.
Si aprecias los arroces, te sugerimos que encargues el que más te guste con un día de antelación en la terraza restaurante La Martintera de Solares, no. 942-520750.
Ya me adelantaba yo porque tengo ganas de recordar que no se pueden perder el Mirador de Suso en Suances, espectacular. Todo lo que nos propone en la carta Suso y su gran equipo.
Y en Celis vuelve el mesonazo en el mesón de Celis. 9 platos para degustar por 25 euros persona.
Un buen menú variado y económico en Santander, el restaurante Cafetería Bedoya, por solo 10 euros frente al complejo de la Albericia.
Y la mejor cocina marinera en el barrio pesquero, en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
Y en Pechón, damos la bienvenida a la parrilla del Fogón. Son los flamantes ganadores en la Ruta de los Pucheros en la categoría de cocina. Cido Montañés, no me digas que no te apetece. Reservas en el 942-71-74-75.
Y en Revilla de Camargo, a 100 metros de la Rotonda de la Vegana, está el restaurante Iraída. Plato del día por 8 euros y medio.
¡Qué maravilla! Rematamos en el Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, broche de oro en este programa especial, ya te lo hemos avanzado con una de las grandes periodistas de la radio de nuestro país. Nos hace mucha ilusión en el Día Internacional de la Mujer felicitar a nuestra queridísima compañera Pilar Cisneros. Hola.
Hola, Cristina, felicidades también para ti y para todas nuestras compañeras también de ahí de Santander.
Qué maravilla, qué voz tan extraordinaria cada tarde entre las 4 y las 7. junto a Fernando de Aro, y es nada, compartimos 3 horas de radio maravillosas y vamos a tener la suerte de tenerles aquí este jueves en Cabárceno.
Ya no queda sí, nada, señor. Cristina. O sea, Pilar, estamos emocionados porque la gente, no sabes, las riadas de gente que han venido a la emisora para coger las invitaciones para poder disfrutar de la tarde en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Pero déjame que cuente una cosa a nuestros oyentes. ¿Sabes que la primera que va a disfrutar como una niña pequeña es ella? Porque no conoce el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Pilar.
No lo conozco, no lo conozco. Imperdonable, lo sé. Bueno, pero ¿no sabes la ilusión que me hace ir y conocerlo? O sea, yo he dicho aquí el equipo, vamos, yo no sé qué, pues siempre vamos deprisa, ¿no? Porque, como os pasa a vosotros, ¿no? Que con un programa diario y encima de 3 horas, imagínate el ritmo al que vamos trabajando. Pero yo ya he dicho que si yo no veo el parque bien visto, además, no, vamos, que no pienso hacer nada hasta que no lo vea bien y luego para hacer el programa, porque me apetece, además es que me apetece mucho, me hace una ilusión que no os podéis ni imaginar.
Pues
me encanta.
Venid prontito,
no, es un viaje que me apetece una barbaridad.
Venid prontito.
No, ya te digo yo que pronto vamos a ir porque me parece que me tengo que levantar así como a las 4 de la mañana. O sea, que imagínate.
No tendrás vértigo en el miedo a las alturas, ¿no? Porque hay un telecabina maravilloso.
Lo sé. A ver, tengo vértigo, pero si está eso bien pertrechado, yo lo noto bien seguro, que seguro que lo está... Vale. Estoy, vamos, me arriesgo a lo que sea.
Pues el de suelo acristalado casi que no lo dejamos.
Yo no se lo recomiendo.
Bueno, me puedo poner ahí agachada, ¿no? En una esquina, sujetándome bien. Pero yo lo que tengo que hacer es verlo bien todo, ¿eh? Así claro, que pues, confío en vosotros.
Bueno,
para
y encima
no
va a hacer
hasta
bueno, o sea que...
Oye, ¿seguro? ¿Sí? ¿Habéis encargado buen tiempo?
Sí, sí. ¿Te acuerdas que hablábamos esta mañana? Me dice, por lo menos encargarnos buen tiempo. ¿Sabes los grados que hay previstos para el jueves? Esto puede cambiar.
Dime.
Mucho, que estamos
claro.
En el norte y de aquí al jueves vete
claro.
Tú a saber.
Claro.
21 de máxima en Santander.
Pero
20 con el bañador,
diciendo.
Que luego te llevamos al sardinero, a la playa.
21 grados.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Aquí
qué
pasan
gozada.
Estas cosas. Claro, veníais vosotros, lo teníamos que contratar todo. Oye, sin embargo, Fernando es habitual del parque, ¿no?
Bueno, Fernando es más habitual de... Sí, sí, suele viajar más al norte de España y conoce el parque, pero bueno, yo creo que entre los dos vamos a tener que hacer una visión bien en conjunto de lo que es el Parque Natural de Cabárceno.
Claro.
Y que seguro que tanto a mí como a él nos van a sorprender un montón de cosas.
¿Y te gustan los animales o cuál es el
me
que
encantan.
Más curiosidad? A mi mujer le encantan los orangutanes, de verdad, los grandes, los gorilas.
Los gorilas.
¿Cuál es el animal que más te gusta?
Aparte de los perros, ¿quieres decir?
Sí, bueno.
Porque
yo
tengo 4.
¿Tienes 4?
Madre mía.
Anda.
Tengo 4, sí, sí. Me gustan mucho los animales. No sé, es que... pero... ¿Los osos se ven o no se ven? Porque estábamos aquí hablando del tema. Yo el oso no me lo quiero perder. Porque yo, por ejemplo, nunca he visto un oso en la vida.
Hay una ruta salvaje maravillosa que te llevan en un coche por el Parque de los Osos, que es brutal.
Cállate, no des más pistas que hemos organizado algo muy especial para ellos dos.
Ah, sorpresa.
Ya está. Hasta ahí podemos leer. No vamos a contar mucho más.
¿Y bueno, yo los osos los quiero ver.
Vale.
Y luego ya lo que me sugiráis vosotros. Pero que me encantan los animales, de
Oye,
verdad, todos.
¿Qué nos puedes avanzar tú de lo que nos estáis preparando para este programa especial que vais a emitir desde Santander y para toda España?
Bueno, os puedo avanzar que vamos a hablar nada más y nada menos que con... el presidente, con Miguel Ángel Revilla,
claro.
Que seguro que alguna sorpresa nos va a dar, porque, bueno, lógicamente vamos a hablar mucho de Cantabria y de las maravillas que tiene esta tierra y que da gusto siempre visitarla. Mm. Pero en la conversación, unas cosas, pues a lo mejor nos llevan a otras, ¿no? Y a ver por dónde nos lleva esa charla, que seguro que es amistosa y agradable. Y luego, bueno, también el consejero, ¿verdad?, de Turismo, para que nos hable no solo de este Parque Natural de Cabárceno. Yo quiero saber qué rincón de Cantabria no me puedo perder, ¿no? Porque es verdad que cuando uno visita determinadas comunidades autónomas, va uno parece que siempre a tiro hecho, ¿no? A los sitios clásicos y luego a veces nos perdemos, pues yo que sé, otros sitios que son una maravilla, que los conocéis los que sois de ahí, pero los que a veces viajamos poco o no podemos viajar tanto, pues también nos apetece mucho, así que quiero descubrirlo absolutamente todo y descubrirlo para todos los oyentes de la tarde, es decir, obviamente los de Cantabria, pero sobre todo para toda España, ¿no?
Claro.
Que es lo importante.
Sorpresas
que tenemos siempre con nuestros colaboradores, con Lorenzo Silva, con Jorge Alcalde, que además, imagínate, estando en el Parque Natural de Cabárceno, siendo nuestro divulgador científico, a él también le encantan los animales, ya verás cómo nos adentramos ahí en ese mundo.
Sí, porque además, Pilar, hay que tener en cuenta que el parque no es solo la exposición en cautividad de los animales, sino también los estudios científicos que se hacen para la conservación de muchas especies, y es muy interesante la charla y lo que allí nos vais a contar. Así que todo el mundo está invitado a que acuda, quedan poquitas invitaciones. ocasiones, hay que decirlo, muy poquitas.
Y tienen que venir por aquí, claro, por la emisora en la calle Rolas al 5 cuarto de Echa. Quedan ya las justitas así que no lo dejéis, para mañana.
Por favor, para que estemos allí muy acompañados, que nos gusta esto de, imagínate, salir, estar acompañados en un sitio tan bonito y con 21 grados. ¿Dónde puede pasar uno una tarde mejor el jueves, el próximo jueves?
Bueno, que nos alegra especialmente, de verdad, que podáis evadiros un poquito, ¿no?, de este terrible momento que estamos viviendo. Oye, Pilar, que en el Día de la Mujer también tenéis preparado un programa muy especial esta tarde, ¿no?
Muy especial. La verdad es que es una maravilla poder hablar con mujeres luchadoras, mujeres que han vivido en épocas realmente duras y que a pesar de eso no han parado de trabajar y han sacado a su familia adelante, han sido capaces con una fuerza impresionante de hacerse cargo, pues eso, de sus familias, de sacar a sus hijos adelante, de hacer que a lo mejor ellas que ni sabían casi leer o escribir porque no pudieron ir ni a la escuela porque tuvieron que trabajar desde muy pequeñas, pues vamos a hablar con alguna de esas mujeres que consiguieron pues que todos sus hijos, cuatro hijos, fueran a la universidad, ¿no? Y ahora estén, bueno, pues orgullosísimas de lo que han conseguido con ellos y ellos todavía más orgullosos de lo que ha conseguido su madre, ¿no? Son unas mujeres a las que yo creo que debemos rendirle homenaje y que desde luego lo vamos a hacer esta tarde. Mujeres que cuidan, que sacan adelante a sus familias, en fin, es una lucha impresionante que vamos a destacar mucho esta tarde.
Claro, bueno, pues cada día no nos perderemos ese programa a las 4 y estamos deseando que pasen rápidamente ya estas 48 horas. Sí.
Si no queda nada.
¿Eh?
Empieza el reloj ahí, tic-tac-tic, de cuando te quieres dar cuenta ya estamos allí.
El jueves,
o sea, que
maravilla.
¿Me vais a meter en qué? ¿En un teléfono?
No, que no te contamos nada.
Pero espera un momento, no. Pero lo del vértigo...
A ver, el que quiere osos también quiere telecabina. Hay que hacer la experiencia completa, el pack.
Yo quiero oso, o sea, que si no me queda más remedio, quiero telecabina.
Ahí estamos, valiente.
Valiente.
Sí, señor. En agua no hay que meterse. Vale, mejor. Eso mejor.
La raza femenina de la COPE que quede aquí bien presente, gracias.
Por supuesto.
De verdad, compañera, un abrazo enorme y deseando teneros aquí, de verdad.
Lo mismo te digo, deseando estar ahí con vosotros.
Feliz Día de la Mujer, Pilar.
Igualmente.
De 4 a 7 de la tarde, este jueves, desde el Aula Medioambiental del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, las poquitas entradas que nos quedan, pues ya sabes que te permiten pasar esa tarde maravillosa en el parque. Antes o después del programa, bueno, pues te puedes dar una vueltecita por allí y luego de 4 a 7 vamos a disfrutar de la realización de La Tarde, uno de los programas punteros de la radio de nuestro país. Que nos vamos con la Sociedad Regional de Cultura. Hoy tenemos alguna propuesta que destacar.
Sí, bueno, la exposición en la Biblioteca Central y también a la pianista Marisa Blanes, que va a ofrecer en la jornada de hoy a las 7:30 un concierto en el Casic App de Santander por el Día de la Mujer.
Claro.
En el que va a repasar la composición femenina de los siglos 20 y 21 en un concierto que lo denomina Bocetos de Mujer.
Claro, te recordamos que esa manifestación habitual sale a las 7 de la tarde desde Puerto Chico con destino al ayuntamiento y que son miles de actos los que hoy se han organizado en prácticamente todos los ayuntamientos de la región con motivo de este Día Internacional. Muchas felicidades de nuevo. Estamos con la información aquí con la última hora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con otra Pilar García Muñiz. Feliz martes.